Damos gloria al Rey por la eternidad. Esta tarde, Señor, no nos cansamos de adorarte, de exaltar tu nombre, de decirte lo que tú significas para nosotros. Eres mi Rey, eres ese Rey hermoso, ese Rey que me espera con los brazos abiertos. Eres el Rey que llena mi vida, que suple mis necesidades, que merece toda mi adoración, toda mi honra. Señor, y esta tarde queremos, Dios, rendirte toda la gloria y toda la honra. Señor, te pedimos que vengas, que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Disponemos nuestra mente, Señor, nuestras emociones. Ponemos nuestro corazón delante de ti y te pedimos, Dios, que nuestros oídos se conecten ahora mismo contigo y que tú puedas hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Uy. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bien. Vamos a creer que estaban así bajando del cielo. Es un gusto estar conmigo, con ustedes. Conmigo también. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Y quiero empezar contándoles una historia de una mujer. Voy a leer algunos apartes. Una historia muy interesante y que obviamente tiene una enseñanza grande para cada uno de nosotros. Bueno, y voy a hablarles hoy de María Woodward. Nació en 1844 en una granja en Ohio. Y desde muy joven, dicen que más o menos a los 13 años, entregó su vida a Dios. Bueno, entonces no se imaginaba lo que Dios tendría para ella a esa edad. Entonces, más tarde le preguntaron acerca de su llamado y ella respondió: Dios me dijo lo siguiente: escuché la voz de Jesús llamándome a ir a los caminos y los arbustos para reunir a las ovejas perdidas. Sin embargo, desde el inicio de su servicio, algo la detuvo, y es que era mujer. Y en esa época las mujeres no podían predicar. Y adicional a eso, estaba soltera, entonces mucho menos iba a poder dedicarse a eso. Entonces, teniendo en cuenta las palabras de Jesús, se casó con un misionero para darle forma a su propósito de vida. Y contempló más adelante poder estudiar profesionalmente. Meses después, aún estaba soltera, una tragedia llegó a su casa y su papá murió. Entonces le tocó a ella, como vivían en una granja, le tocó a ella dedicarse a trabajar la tierra para darle sustento a su familia y sacarla adelante. Entonces sus sueños de poder estudiar de manera profesional eran cada vez y cada vez más lejanos. Y se acomodó a lo que según ella pensaba sería una vida cristiana normal. Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos conoció a un señor que se llamó P.H. Woodward y después de un breve noviazgo se casó. Yo creo que fue muy inteligente, ella aprovechó la oportunidad y se casó. Y los dos empezaron a trabajar en esa granja que su papá le había dejado. Su trabajo no producía fruto, entonces su vida cada vez iba más en fracaso. Con el paso de los años se casó y se convirtió en mamá. Y aquí toda mi admiración, tuvo 6 hijos. Entonces, su llamado y su deseo de servir a Dios, creo que cada vez estaba más y más lejano. Sus días pasaron sin ninguna novedad, se dedicó a la casa, por supuesto, ejecutando su rol de esposa y de madre. Y adicional a eso, su esposo como que no le interesaba mucho el llamado y el trabajo con Dios. Entonces, creo que tampoco era que tenía a su lado una persona que estuviera animándola a seguir el llamado o atender el llamado que Dios le había hecho cuando era muy adolescente. Años después, ocurre otra tragedia en su hogar. Los Woodward perdieron 5 de sus 6 hijos. Imagínense. A causa de diferentes enfermedades. Y en medio de todas estas luchas, jamás sintió amargura hacia el Señor, ni jamás su corazón se endureció. Como resultado de esas pérdidas, ella lo que hizo fue buscar más y más a Dios y empezó a estudiar la palabra. Y ahí es donde se da cuenta que Dios sí podía también usar mujeres. Esta mujer de las que les acabo de hablar fue usada por Dios de una manera impresionante. Es una de las generales de Dios. Una mujer de oración, de poder, de guerra espiritual, usada por Dios para revivir iglesias muertas, atrajo a muchas personas en esa época que era tan difícil. Y muchos que practicaban pecado se convirtieron a Dios gracias al llamado y a la predicación de esta mujer. Enfrentó persecución, tragedias, juicios, cárceles, pero siempre siguió adelante. Nada la detuvo. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué la motivó a continuar? ¿Por qué no continuó con su vida normal, siendo mamá de tantos niños? ¿O por qué no se quedó lamentándose frente a todo lo malo, lo duro, lo trágico que le había ocurrido? Fácilmente ella pudo haber pensado que no era la voluntad de Dios, que ese llamado que una vez recibió por parte de Dios era producto de su imaginación y lo abandonó, pero no. Y aunque pareciera que su vida pasó en algún momento por estancamiento, decidió avanzar, porque no somos llamados a darnos por vencidos. ¿Lo cree? Bien, yo sí lo creo. Y 4 por ahí también. Quiero que vayamos a Filipenses 3, versos 12 al 14. Está hablando el señor Pablo, un gran hombre, y dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo tenía totalmente claro que no había alcanzado la perfección y que le faltaba mucho por crecer en muchos asuntos, pero él deseaba recibir ese premio que Dios tenía para él a través de Cristo. El verso 12, Pablo dice que sigue adelante esperando alcanzar el propósito para el cual Cristo lo llamó. Les pregunto esta tarde, ¿tienes claro cuál es el propósito por el cual Dios te llamó? Hoy, ¿sabes exactamente a qué Dios te llamó? Nuestra actitud debería ser como la de Pablo. Reconocer que nuestra vida cristiana no es perfecta, que con la ayuda de Dios podemos seguir avanzando hacia la meta, porque el objetivo como cristianos es avanzar, es llegar a esa meta que Dios tiene para nosotros. voy a compartirles algunos sinónimos de la palabra avanzar. Progresar. Mejorar en la acción. Adelantarse. Anticipar. Arrollar. Perfeccionar. Conseguir. Correr. Surgir. Transcurrir. Interesante, ¿no? ¿Sinónimos de qué palabra? Avanzar. Muy a menudo escuchamos reportes de cristianos que, pese a que han hecho parte de todos los procesos que como iglesia tenemos para el crecimiento espiritual de las personas, para que logren sanidad, para que logren liberación, no avanzan y siguen en el mismo círculo, siguen. Y es increíble, muchas veces preguntamos a algunos de los líderes de la red que coordinamos con mi esposo y les preguntamos por una pareja que sabíamos que hacía algún tiempo estaban en proceso de separación, estaban engarrotados, no estaban muy bien, y les preguntamos a esos líderes cómo van, y han pasado más o menos 2-3 años, y lamentablemente la respuesta que nos dan, el reporte, es que siguen en las mismas, y es triste. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasó? Todavía siguen teniendo luchas permanentes, no recaídas, se desaniman, dudan de Dios y terminan alejándose y enfriándose. Entonces te preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan complejo o difícil para algunos avanzar dentro del cristianismo? ¿Por qué se me dificulta tanto mi crecimiento? ¿Por qué yo veo que todos surgen? ¿Por qué a todos en el grupo de conexión los han mandado a semillero y a mí todavía no? Yo sigo ahí recogiendo las sillas todas las semanas. No se trata de alcanzar una conducta perfecta, no. Nuestras debilidades nos mantienen dependientes de Dios. Bueno, entonces, por un lado, esas debilidades son buenas, porque te hacen buscar a Dios. El mismo Pablo reconoce que no es perfecto. Y la palabra perfecto que usa en este verso, en griego significa teleios, que traduce al español acabado, completo, el que ha alcanzado la meta. No significa una perfección absoluta, significa una perfección funcional de acuerdo a un propósito dado. ¿Listo? Pablo dice que olvida lo que queda atrás. Sus logros, tenía logros, era fariseo, había alcanzado un estatus espiritual dentro de los judíos. Dificultades, sí, tenía muchas dificultades, inclusive económicas, porque al final de la carta da gracias porque de alguna manera le han suplido sus necesidades. Pasó por pruebas, muchas. Estuvo en la cárcel. Sufrió, sí, el maltrato. Embarradas, sí. ¿Cómo creen que se sintió Pablo después? Que presenció y hasta fue cómplice de la muerte de Esteban y no hizo nada. Pero Pablo dice que se concentra en lo que va hacia adelante. Y avanzar implica esfuerzo. Debes esforzarte buscando a Dios. Y pilas, porque no me refiero a lo que probablemente hagamos todos los días como cristianos. Es decir, la manera en la que estás acostumbrado a buscar de Dios. El diccionario define la palabra esfuerzo como la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. Entonces, bajo esta definición, quiero que puedas hoy preguntarte a ti mismo, ¿te estás esforzando por buscar a Dios? ¿Cómo es tu tiempo buscando a Dios? Yo he escuchado reportes de cristianos que dicen, o comentarios de cristianos que dicen, que a veces solo alcanzan a leer un versículo diario. Imagínense leyendo uno un versículo diario, bien desnutrido que debe estar ese cristiano. Ahora, tampoco dudo que diariamente tengas tu tiempo íntimo con Dios, pero a veces eso no es suficiente. Para avanzar se necesita más. Y lo mejor es que Dios quiere darnos más. Las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan tampoco dificultades. Lo verdaderamente valioso, lo eterno, eso sí que requiere de todo nuestro trabajo y esfuerzo. Avanzar requiere esfuerzo para lograr llegar a la meta. Avanzar también implica enfoque. Y quiero que leamos Proverbios 4, 27. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal, que nada te desvíe de la meta. Josué 1, 7. Y me encanta este versículo, no solamente porque pues es un versículo que hemos leído muchas veces, sino porque si hay alguien que sabe dentro de la Biblia acerca de avanzar, es Josué. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No te desvíes ¿de qué? Ni de la izquierda ni de la derecha, para que tengas éxito. Imagínense que en su presencia Kids trasladamos a los niños de 2 y 3 años de un lugar a otro tomados de una cuerda. Entonces ellos van todos así, con sus pasitos mínimos. ¿Saben por qué lo hacemos? Porque son niños, porque son inmaduros y cualquier cosa los desvía. Y siempre tenemos uno que se cree muy avispado y se sale y suelta la cuerda. ¿Y saben qué pasa cuando uno suelta la cuerda? Así es, porque el mal comportamiento se pega. Entonces sale y todos, y todas empezamos a correr y otra vez a enfocarlos. Los niños pequeños necesitan un guía, necesitan ir tomados de la mano de alguien para lograr llegar al otro lado. Y probablemente eso es lo que usted necesita. El problema es que en 4 y 5 ya no hacemos eso. Lo hacemos en 2 y 3. Usted lo hace por un tiempo. Usted tiene a un líder, a una persona que le hace un acompañamiento durante un tiempo. Después usted tiene que hacerlo solito. Si no, usted va a ser un inmaduro. Avanzar también implica muerte. ¿A qué tienes que morir para avanzar? ¿A tu triste pasado? ¿Cómo le pasó a María? Ella probablemente tuvo que morir a eso. Lucas 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Deja atrás tu pasado, supéralo. Hay un dicho que dice: si no logras pasar la página, cambia de libro. Pero haz algo, supéralo. Probablemente tengas que morir también anteponer tus deseos y tu voluntad por encima de la de Dios. A lamentarte tienes que morir, a compararte, a quejarte por la vida tan dura que te tocó. Muere a hacer el show, a siempre estar repitiendo y contando todas las tragedias que te han sucedido. Muere también a la pereza. ¿Ustedes sabían que la Biblia tiene chistes? ¿Sí? De pronto hay un religioso aquí que dice: ¿cómo se le ocurre decir eso? Si usted lo pensó, es un religioso. Hay chistes en la Biblia. Les voy a contar uno. Está en Proverbios 26:14. ¿En qué se parece el perezoso a una puerta? en que los dos se mueven, pero ninguno avanza. ¡Buenísimo el chiste! ¿No les parece? El que lo entendió, pastor, te amo, gracias. ¡Deje la pereza! ¡Ay, qué pereza! ¡No! ¡Ay, es que yo quiero ir a encuentro, yo quiero hacer todo el proceso, pero me da una pereza! Entonces ya no hay cristianos yo-yo, sino también cristianos puertas. Se mueven, pero no avanzan. Ahí, estáticos todo el día, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. ¡Qué pereza! Avanzar implica despojo. ¿Y qué es diferente a la muerte? Despojo hace referencia a quitarse lo que le molesta, lo que le impide avanzar. Entonces, probablemente tu carga esté muy pesada. Si es así, debes despojarte de aquello que te incomoda o que no necesitas para tu viaje. Necesitas hacer más ligero tu equipaje. Mientras más cosas cargues, más lento será tu viaje y más lejos estará tu meta. El mismo Pablo dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Y dice que por amor a Dios ha desechado todo lo demás, considerándolo basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué tienes en esa maleta? ¿O por qué andas con una maleta todavía llena de cosas que te pesan, que estás cargando a todos lados? Despójate también de las fortalezas mentales. Nunca lo voy a lograr. No, es que en mi familia nunca nadie ha salido adelante. Todos pobres, todos empleados. Yo he escuchado esto cuando le pregunto a alguien: ¿y cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas con tus cosas? Y esta respuesta es tan mediocre. Ahí voy, a paso de tortuga, pero voy. Me dan ganas de pegarle un empujón. En serio. ¿Saben por qué la tortuga es tan lenta? Por el caparazón que tiene. Quítate el caparazón y muévete. ¿Ustedes no han visto en las caricaturas, en los dibujos animados, cuando le quitan el caparazón y la tortuguita sale ahí sí volando? Quítate eso. Para avanzar necesitas tenacidad también. Mateo 11:12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Quiénes logran formar parte del reino de Dios? Los valientes y decididos. Dígale al que está al lado: ¿eres valiente? Dígale al que está al otro lado: ¿eres decidido? ¿Saben que Dios nos dio carácter? Dios nos dio autoridad. Y si tú sientes que no la tienes, si tú sientes que te falta carácter, que te falta autoridad, tranquilo, porque parte del proceso que Dios quiere trabajar contigo es restaurar eso. Todos los cristianos hemos sido empoderados por Dios. Todos. Esto no es para muchos, esto es para machos. ¿Listo? Para valientes, para decididos, para guerreros. No tengas miedo a esas circunstancias o problemas que se levanten en contra tuya. Dios está a tu lado y es más grande el que está contigo que quien está en tu contra. Dios nos da el poder para avanzar. Él nos ayuda porque Él está ahí con nosotros. Pablo era un hombre colérico, con un alto grado de determinación y persistente hasta alcanzar la meta. típico de los coléricos. Entonces, yo soy una colérica y me siento orgullosa de ser colérica. ¿Cuántos coléricos hay aquí? Yo creo que yo le doy gracias a Dios por haberme hecho colérica, por haberme casado con un hombre con alto grado de colérico, y porque una de mis hijas también es colérica, la otra sí salió más sanguínea que el papá. Entonces, yo creo que el mundo necesita gente colérica para apoyarlos, para moverlos, para andarlos. A ver, ¿qué hubo para hoy? El mundo necesita todo. También necesita los lentos flemáticos, los indecisos flemáticos, los alborotados sanguíneos. A todos los necesita. Hace 8 días mi esposo les predicó del sanguíneo de Pedro, ¿cierto? Y les compartió y les abrió su corazón acerca de cómo es eso. Él se identifica mucho con Pedro. Cuando yo leo muchas cosas de Pedro, digo, Dios mío, este es mi esposo. Impresionante. Pues yo me identifico con Pablo, con el colérico de Pablo. Los coléricos, les voy a dar algunos puntos interesantes. La naturaleza emocional es lo menos desarrollado en los coléricos. Generalmente no simpatizamos con los llorones. ¡Ay, a ver, ya, supéralo, amigo, ya! No somos dados al análisis. Se lanza y ¡pum! ¡Q! ¡Para adelante! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Q! Y una vez iniciada la carrera, en pos de la meta, apártense, porque atropellamos y derribamos a los que se nos opongan. Así somos los coléricos. Pero eso es algo bueno. ¿Saben que creo que gran parte de lo que Dios usó para que mi hija mayor nunca se apartara de Dios fue eso, su temperamento colérico? Porque ella tenía claro a dónde iba a llegar. Ella sabía cuál era su meta. Ella le ponían fiestas, le hacían de todo, y ella tenía claro. Una vez le compartí a una amiga y me dijo, ay, estoy sufriendo tanto por mi hijo colérico. Y le dije, no, dale gracias a Dios por ese colérico, porque no se va a apartar de Dios, porque sabe y tiene claro a dónde va a llegar. Y desde este punto de vista del que estamos hablando, es bueno. En ocasiones es necesario que te empujen dentro de la vida cristiana, que te confronten, que te animen a seguir adelante. Porque el premio que está al final de la meta vale la pena. Yo creo que vale la pena. Entonces, algunos psicólogos dicen que todas las personas tenemos un poquito de esos 4 temperamentos, ¿cierto? Que hay un poquito ahí escondido, pero uno reluce más que el otro. Entonces, saca ese porcentaje mínimo que tienes de colérico y avanza. ¿Listo? Por favor, ya muévanse. Al otro lado, pasemos, hagámosle. Dígale, Dios, por favor, he sido flemático, pasivo toda mi vida, pero saca el 1% de este colérico que tengo. Y que me mueva, que me mueva, que me decida, que logre tener determinación para llegar a la meta que no te propusiste tú. Pues te la propusiste, pero quien está allí es Dios y te está esperando allí enfrente. Esta tarde Dios quiere darles fuerza, si es que las están perdiendo. Probablemente sientas que ya no puedes más, que tus piernas están agotadas, que la boca está tan reseca, está sediento, ya no puedes más. Entonces es cuando tienes que apropiarte de las promesas de Dios, porque es justamente la palabra de Dios la que te fortalece y te alienta. María Woodward, ella encontró en la palabra. Fue cuando empezó a alimentarse de la palabra que entendió que Dios podía usarla a pesar de ser mujer. Las fuerzas pueden venir de varios lados. Las fuerzas pueden venir cuando tienes comunión con Dios, cuando te alimentas de su palabra, cuando vienes a la iglesia y participas en la alabanza, cuando estás conectado en un grupo de conexión. Quedarte solo repitiendo y una y otra vez que estás mal, que ay no, yo hoy no voy a la iglesia, mejor, ay no, eso no les va a ayudar. Los israelitas fueron testigos del poder de Dios solo en la medida en que ellos iban avanzando. La Biblia nos cuenta que cada vez que ellos avanzaban, Dios estaba ahí ayudándolos, respaldándolos, empujándolos, ayudándoles en las necesidades y supliendo las necesidades que ellos tenían, porque Dios quería que ellos llegaran a la tierra prometida. Y Dios logró entregarle esas tierras. Se demoraron, pero no por Dios, se demoraron por ellos, porque no salían de ese círculo en el que estaban. No te quedes al otro lado del Jordán. Lo que divide la tierra prometida del desierto es el río Jordán. Entonces deja el miedo y avanza, atraviesa tu Jordán. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el original de esta palabra perfecto es diferente al teleios que nos usa Pablo en Filipenses. Esta perfección se refiere a las cosas naturales y a la perfección de la creación, a ese día cuando alcanza su máximo esplendor. Tiene que ver con ese día en que nos encontremos cara a cara con Dios. Tu avance depende exclusivamente de ti, de nadie más. No depende del líder que te tocó, no depende de tus papás, no depende ni siquiera de Dios, depende solo de ti. Dios está ahí, Él te está haciendo barra, Él te anima a que llegues, pero la decisión la tienes tú solo en tus manos. Quiero terminar contándoles algo, y tengo un problema con mis pies, y es que Dios me hizo con unos pies muy delicados y sensibles, supremamente sensibles. Entonces yo no puedo usar cualquier tipo de zapatos. Y en este tiempo se ha intensificado esa molestia en mis pies. Independiente de eso, no puedo comprar cualquier zapato, no solo porque sea cómodo, sino porque calzo 40 y 41. Y en este país no hacen zapatos para mujeres altas. Entonces me cuesta muchísimo trabajo encontrar un zapato que cumpla con todas mis necesidades. Hay días en los que no quiero levantarme porque el dolor en los pies es fuerte. Últimamente estoy caminando en puntillas porque me duelen muchísimo. Y hay días que de verdad no quiero avanzar, no quiero moverme. Reconozco que me he quejado mucho, sí, me he quejado, pero esa no es la solución. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo orar pidiendo sanidad, mi esposo ora por mí, me cambio de zapatos, por la mañana llego con unos zapatos, por la tarde me pongo otros porque me fastidian, me incomodan muchísimo. Quisiera estar todo el día en pantuflas, pero no me rindo, sigo avanzando. Y tal vez tú esta tarde necesites ir delante de Dios y pedirle que te cambie esos zapatos, porque esos zapatos son los que te han impedido avanzar, porque no te han dejado llegar a la meta. Pídele a Dios que te ponga los zapatos adecuados. Cada uno de ustedes está corriendo una carrera distinta. Ninguna es igual a la otra. Y cada uno, al igual que los diferentes tipos de tenis que existen para correr o para hacer ejercicio, necesita unos. Y yo quiero que hoy puedas ponerte en pie y decirle al Señor: quiero Quiero que puedas cerrar tus ojos. Quiero que puedas ir delante del Señor, que veas ahí a Dios y que rápidamente puedas responder esa pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto tienes? Pero también es necesario que le digas a Dios que tus zapatos están desgastados. Que tus zapatos están rotos. Que tus zapatos te incomodan. Algunos están corriendo con tacones y así es muy difícil avanzar. Otros están corriendo descalzos y sus pies están maltratados, con llagas, cansados. Otros crecieron y se quedaron con ese zapato pequeño. Y la horma no es la tuya. Y quiero que puedas decirle a Dios: Señor, quítame esto que me impide avanzar. Señor, me he desenfocado, he sido mediocre, me he conformado, Dios. No he peleado lo suficiente, no me he esforzado, Señor. No he muerto a muchas cosas. Llevo una maleta gigante. Tengo tantas fortalezas todavía en mi mente. Me falta tenacidad, Señor. Sí, he sido demasiado pasivo. No lo he logrado. Empiezo una y otra vez. Todos los años, todos los meses me comprometo y declaro que este sí es el año, pero ya estamos terminando este y nada que avanzo. Sigo dando vueltas, pero hoy quiero pedirte que me ayudes. Quiero pedirte que quites esa maleta pesada, quita el caparazón, ponme unos tenis adecuados que sean a mi horma, Señor. Provee lo que necesito, ayúdame. Y quiero que levantes tus manos delante de Dios y puedas decirle: te necesito, quiero seguir, quiero avanzar, deseo avanzar, deseo llegar a esa meta, porque sé que tú estás allí esperándome con los brazos abiertos.
Caminado sobre el mar.